Muy buenos días, mis queridos revolucionarios. Están escuchando la intro de la canción de Bergain de Rosalía, de su nuevo disco, que a mi punto de vista está espectacular. Ya la ando cazando, quiero ir a ver su concierto. No sé si ustedes, pero esperemos que sí. En otros temas, mis queridos revolucionarios, en dosis pasadas, en la dosis 174 y la 175, ya había hablado un poco sobre los básicos de los péptidos y mencioné que he probado algunos personalmente. Pero hoy quiero darte una verdadera masterclass para entender qué está pasando con toda esta tendencia de los péptidos. ¿Ayudan? ¿No ayudan? ¿Son magia? ¿Son humo? ¿Son peligrosos? ¿Son el futuro? Como la mayoría de los temas en salud, depende. Y sé que a veces esa respuesta inquieta, pero honestamente es una de las respuestas más inteligentes que existen en medicina, longevidad y optimización humana. Porque hay muy pocas intervenciones universales y pocas o nulas herramientas que funcionan igual para todos los cuerpos, contextos y momentos de vida. De hecho, algo que me gusta mucho de la filosofía médica y científica de la Universidad de Harvard es precisamente esto. It always depends. Siempre depende. Las decisiones en salud no son blanco y negro. Dependen de tu contexto biológico, tus biomarcadores, tus riesgos, tus hábitos, tu momento de vida y tus objetivos. Y mis pacientes, atletas y alumnos saben que probablemente es una de las frases que más utilizo en mis cursos y sesiones. Depende, porque muchas veces la respuesta más sabia no es irse a los extremos, sino entender el contexto completo. Primero, ¿qué son los péptidos? Son cadenas pequeñas de aminoácidos. Imagínatelos como unas mini proteínas o como cuentas de un collar donde cada cuenta es un aminoácido y el orden de esas cuentas determina qué función tienen dentro del cuerpo. Los péptidos funcionan como mensajeros biológicos, es decir, le mandan instrucciones específicas a tus células. Algunos pueden decirle al cuerpo, repara ese tejido, activa esta hormona, mejora esta respuesta inmune, construye músculo, quema grasa o duerme y recupérate mejor. Por eso generan tanto interés, porque en teoría ayudan al cuerpo a hacer ciertas funciones de manera más eficiente. Y ojo, tu cuerpo ya produce miles de péptidos naturalmente todo el tiempo, son parte normal de tu biología. El problema es que con el envejecimiento, el estrés, la inflamación, malos hábitos, el mommy burnout, ciertos problemas metabólicos, lea en el corredor y la vida, pues algunas de estas señales empiezan a disminuir o desregularse. Entonces la terapia con péptidos busca imitar o potenciar esas señales naturales. No es que sean magia, más bien es como darle una instrucción específica al cuerpo con su propio lenguaje biológico y es justo por esto que requieren muchísimo criterio. Porque sí, son compuestos potentes que impactan sistemas completos del cuerpo y definitivamente no son algo para usar sin supervisión o solo porque están de moda. Así que si te ha dado FOMO usar péptidos, sigue leyendo, porque creo que es importante desmenuzar esta tendencia y afinar muchísimo el criterio crítico alrededor de ella. Porque si pueden sonar como la nueva frontera del biohacking y la optimización, y sí, en ciertos contextos clínicos pueden llegar a ser herramientas muy interesantes, pero también creo que hay demasiada desinformación allá afuera. Los péptidos no funcionan como un suplemento cualquiera. Hoy mucha gente compra péptidos por internet, por TikTok, por WhatsApp o a través de influencers y afiliados que también generan dinero promoviendo ciertos protocolos o marcas. En el mundo de suplementos ya tenemos cierto estándar. Marcas limpias, pruebas de terceros, certificaciones, control de calidad. Sabes más o menos qué estás comprando, pero con los péptidos no estamos ahí todavía. El problema no es el péptido, es de dónde viene. Hoy puedes meterte a internet y comprar péptidos en minutos, literal. Muchos de estos péptidos pues no están testeados por terceros, no garantizan pureza, no tienen control de calidad real y operan fuera de regulación clara. Entonces no sabes qué te estás metiendo. Hay análisis independientes donde péptidos comprados online resultaron tener metales pesados como plomo, endotoxinas como LPS, dosis incorrectas, mucho menos de lo que decía la etiqueta. Otros ni siquiera te llegan o te siguen pidiendo dinero o el vendedor desaparece, pero como están en tendencia, la gente asuma que son seguros. Esto juega con nuestro cerebro porque los ves por todos lados y lo recomiendan personas con visibilidad, pues empiezas a asumir que son seguros. Ahí se mezclan varios sesgos cognitivos que te nublan. El recency bias o sesgo de actualidad, porque es lo último que está de moda. La heurística de disponibilidad, porque lo ves constantemente. El social proof, validación social, porque otros lo están usando. Y el optimism bias, el sesgo del optimismo, porque piensas que a ti no te va a pasar nada o la idea de que son magia, te la compras. ¿Por qué están tan de moda? Cuando hablamos de péptidos, mucha gente mete todo en la misma bolsa y no es lo mismo. Por ejemplo, la semaglutida y la tirzepatida, los GLP-1s, también son péptidos. Justo estos péptidos metabólicos son muchísimos más estudiados, aunque obviamente con sus costos biológicos, pero aprobados. Por eso hoy los encuentras en farmacias, bajo supervisión clínica y médica y con protocolos mucho más claros. Y creo que parte del boom de los péptidos viene de ahí, porque la gente ve el éxito y la evidencia de los GLP-1s y automáticamente empieza a asumir que otros péptidos están igual de estudiados o respaldados. Y ahí es donde hay que hacer una distinción importante, porque cuando yo hablo, ojo con el tipo de péptidos, principalmente me refiero más a otros compuestos como BPC-157, GHKCU, MOTSI, CEMAX, CELANX, CJC-1295, hipamorelina, tesamorelina, etc. Dentro del mundo de los péptidos existen muchísimas categorías diferentes, eso que quede claro, los péptidos metabólicos, los inmunológicos, mitocondriales, cognitivos para la ansiedad y el sistema nervioso, los secretagogos de hormona de crecimiento, reparadores y regenerativos. Pero pues aquí, de nuevo, la distinción muy importante. Los péptidos metabólicos como la semaglutida, el Ozempic y la tirzepatida, el Mounjaro, son de los que actualmente tienen mucha evidencia científica sólida, ensayos clínicos robustos y aprobación regulatoria a nivel global. En dosis pasadas se ha hablado del caso Ozempic parte 1 y el caso Ozempic parte 2, si quieres indagar más en los péptidos metabólicos. Y el boom de estos medicamentos hace que la gente asuma que todos los demás péptidos tienen el mismo nivel de respaldo científico, cuando en realidad no tanto. Muchos de ellos tienen teorías interesantes, estudios preliminares, algunos resultados prometedores y uno que otro ensayo clínico aleatorizado y controlado todavía muy limitado. Y sí, también existe bastante evidencia anecdótica. Por eso sigue siendo muy diferente a tener evidencia clínica sólida, consistente y de largo plazo en humanos. Por eso muchos doctores todavía no están en esto. Pero no es el mismo nivel de evidencia, regulación y ni estudios clínicos robustos en humanos que sí tienen los GLP-1s. Y pues eso cambia muchísimo la conversación. Porque los péptidos suenan increíbles y honestamente, en ciertos contextos clínicos bien evaluados, sí pueden llegar a ser herramientas de gran utilidad, porque en teoría es optimización pura. Pero cuando juntas eso con influencers, biohackers, podcasteros y redes sociales, hablando constantemente del tema, se vuelve muy difícil no sentir curiosidad o no querer probarlos. Pero aquí está el matiz real. Muchas de estas otras categorías de péptidos, te platico, ahí te va. ¿Tienen estudios en animales? Sí. ¿Algunos estudios preliminares en humanos? Sí. ¿Algunos que otros tienen dos o tres estudios más clínicos y de buena calidad? Sí. ¿Tienen teoría interesante? Sí. ¿Tienen potencial? Sí. Pero la evidencia clínica en humanos aún no es súper sólida, está limitada. Eso es el problema, ¿no? Por eso mucha gente está como, no a los péptidos o muchos otros profesionales de salud. No es como la creatina monohidratada que tiene 1,000 estudios o como la vitamina D que tiene 80,000 publicaciones o el omega 3 con sus 30,000 estudios sólidos y de calidad. Entonces, ¿los uso o no los uso? ¿Me conviene o no? En mi caso, como profesional de salud con licencia, si en algún momento llegamos a sugerir este tipo de herramientas, definitivamente no recomendamos adquirirlas de cualquier lugar o de fuentes sin control de calidad. Trabajamos con marcas específicas que tienen los sellos adecuados o con algunas farmacias de compounding certificadas que operan bajo estándares, como tienen el 503A, que es un tipo de certificación en el mundo de los péptidos, y 503B, que es un tipo de certificación de producción bajo ciertos estándares muy, muy estrictos, tipo CGMP. Y bueno, esto todo, al momento de estar certificado con 503A o 503B en péptidos o los dos, eso implica que hay pruebas de esterilidad, pruebas de endotoxinas, pruebas de potencia, control de pH, validación de procesos, estudios de estabilidad. Es decir, mucho más control sobre lo que estás usando. Pero incluso así, no son un juego, no son inocuos y no son para todos, ya que puedes desensibilizar receptores, usar dosis incorrectas, interferir con tu sistema hormonal, usar algo que ni siquiera necesitas, hacer un gasto innecesario, no son nada accesibles y de los que sí son accesibles, lo más seguro es que no garanticen pureza. Y además, si tus bases no están bien, sueño, nutrición, entrenamiento, ejercicio, biomarcadores, deficiencias nutrimentales, estrés, no hay péptido que lo compense. El uso de péptidos requiere supervisión requiere criterio clínico y requieren control de calidad. Mi postura como profesional de la salud. No utilizaría péptidos off-label o de dudosa procedencia con mis pacientes porque más allá si funcionan o no, hay algo más importante a considerar que es su seguridad, la pureza y el contexto clínico. Prefiero trabajar con fuentes controladas, estándares claros, protocolos bien pensados y sobre todo con un paciente que ya tiene sus bases bien construidas. Los péptidos pueden ser una herramienta interesante, claro que sí, pero no son el punto de partida. Son, en todo caso, un acelerador cuando lo demás ya está bien armado. Ejemplos de cómo se usan los péptidos en la práctica. Ejemplo 1. Hombre de 46 años, atleta de endurance, objetivo, mejora de composición corporal, subir músculo, bajar grasa y apoyo a solucionar temas digestivos. ¿Cómo empezamos a analizar su caso? Revisamos biomarcadores y solicité específicamente un biomarcador llamado somatomedina C, que está, que él estaba bajo en comparación al rango óptimo. En hombres, dentro de medicina, optimización y longevidad, muchas veces buscamos rangos más óptimos para performance, recuperación y longevidad. Aproximadamente buscamos que la somatomedina C esté entre 140 y 180 nanogramos sobre mililitro, ya que este biomarcador nos ayuda a entender que también está funcionando el eje de hormona de crecimiento, el cual impacta masa muscular, recuperación, metabolismo y envejecimiento saludable. Pero ojo, el problema no era solo el biomarcador. También tuvimos que cambiar completamente su entrenamiento. Menos repeticiones, 4 a 6 repeticiones para que pudiera subir el peso. Estaba haciendo 10 a 12 reps y no empujándose tanto. Ejercicios más multicompuestos, con potencia, suficiente proteína, suplementación adecuada y una vez ajustadas las bases, se utilizó un protocolo corto con CJC 1295 más hipamorelina sin DAC, donde se lo inyectaba 5 días de lunes a viernes y descansaba sábado y domingo por alrededor de 50 días para apoyar los pulsos de hormona crecimiento y la recomposición corporal. Si ves toda esta situación, el péptido no fue solo la solución mágica, fue una herramienta más dentro de una estrategia completa. Ejemplo 2, mujer de 42 años en perimenopausia, longevidad y skin aging rejuvenation. Objetivo, es de estas mujeres que está dispuesta a probar y experimentar todo para regenerarse y revertir su edad biológica. ¿Cómo empezamos a analizar su caso? Revisamos biomarcadores, le hicimos la prueba de Advanced True Health Diagnostics para ver su edad biológica versus cronológica y de ahí partir. Para usar, se le recomendó GHKCU, que es un péptido que ayuda al colágeno y la elasticidad de la cara. Y pues para usar este con más cuidado, vale la pena revisar tu cobre sérico, es decir, cobre en sangre, la ceruloplasmina y zinc para asegurarte de no desbalancear la relación cobre-zinc o excederte en cobre, ¿no? Porque pues al final de cuentas puede ser un metal pesado duro si te excedes. Revisamos alimentación y sus detalles porque para mejorar la piel facial es importante la suficiente proteína, ¿ok? Omega 3, salmón, sardinas, vitamina C, berries, cítricos, kiwi, grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, antioxidantes, té verde o matcha, hojas verdes oscuras, cacao y bajar o eliminar azúcar, alcohol, ultraprocesados y malos hábitos de sueño. Punto. Porque la inflamación y la glicación envejecen muchísimo la piel, ¿no? Y todos estos del azúcar, el alcohol, pues vaya. O sea, si estás tome y tome alcohol, si estás comiendo ultraprocesado, si no limpiaste nada de tu alimentación y te estás inyectando un GHKCU, ¿qué realmente puede llegar a ser, ¿no? También le dimos una rutina personal de uso de sauna, ya que está comprobado que apoya a la salud de la piel. Revisa este estudio que compartí aquí. Tras lo anterior, también aparte del GHKCU, pues utilizamos lo que se le llama el Glow Stack de péptidos, que es una combinación de GHKCU más BPC-157 y TB500 para apoyar a la producción de colágeno, calidad de la piel, líneas finas y la recuperación muscular. Lo usamos por 40 días aproximadamente, en las noches, 5 días on y 2 off de modo inyectado. Pero también aquí hay matices grises que casi nadie cuenta en redes. El GHKCU puede generar, que es como el Botox natural, puede generar los famosos Cooper Uglies, que se le llaman, o los feos de cobre. Inflamación, rashes, brotes, irritación y enrojecimiento. Y los inyectables pueden llegar a arder muchísimo si no se utilizan protocolos adecuados. Por eso, personalmente, muchas veces prefiero ciertas versiones liposomales, es decir, como tomadas o intranasales, antes que protocolos inyectados. La analogía del motor sucio versus el motor limpio para entender mejor el trabajo de los péptidos. Entonces, los péptidos no son el mecánico que llega a reconstruirte el coche completo. Son más bien instrucciones precisas y señales biológicas que le dicen al cuerpo, repara esto, repárate mejor, construye músculo, quema grasa, ¿no? Pero para que esas instrucciones funcionen, el motor tiene que estar relativamente limpio. Porque si tu cuerpo está inflamado, mal dormido, malnutrido, estresado y metabólicamente saturado, el cuerpo está demasiado ocupado sobreviviendo el caos para priorizar optimización. Es como meterle turbo a un coche con el motor ya dañado. Probablemente va a acelerar un poco, sí, pero también puede generar todavía más desgaste porque estás forzando un motor que ya venía saturado y funcionando mal. Por eso los péptidos están diseñados para potenciar una buena base, no para compensar un estilo de vida roto. Porque si no, pueden ser más riesgo que beneficio. Otro tema importante. Aquí viene otra parte crucial que pocos comentan. Muchos de estos péptidos funcionan promoviendo reparación, crecimiento celular y angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? La formación de nuevos vasos sanguíneos. Y sí, eso puede ser increíble para recuperación, regeneración de tejidos y cicatrización. Pero también hay un lado delicado. Los tumores y células cancerígenas también necesitan vasos sanguíneos para crecer. Por eso ciertos péptidos requieren muchísima preocupación. Por ejemplo, BPC-157, TB-500 y GHKCU, que son como los clásicos péptidos dentro de las otras categorías que no son los metabólicos. Estos promueven angiogénesis y señalización de reparación celular, mientras que otros como hipamorelina, tesamorelina, CJC-1295 o HGH estimulan vías anabólicas relacionadas con hormona de crecimiento. ¿Okay? No sé si recuerdan la dosis de los diferentes tipos de approaches de longevidad que hay y el mTOR y por qué uno funciona más que otro dependiendo para el caso. No, la voy a poner aquí escrita para que la leas, porque también esto está... Si tú nomás estás en crecimiento, 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 pues no solo crecen las células buenas, también pueden llegar a crecer las células malas. Por eso yo, aunque busco continuamente subir mi masa muscular, luego por ahí de diciembre me doy un descanso de no estar tanto en construcción para no estar produciendo tanto mTOR, también para cuidar otras vías, ¿no? Y cuidar de cáncer o de darle comer a células nocivas. El tema es que estas señales de crecimiento y reparación no siempre diferencian entre células sanas y células anormales que ya pudieran existir. That's the problem, ¿no? Por eso, desde nuestra práctica, consideramos screenings preventivos primero. Uno que utilizamos es EpiSeq, una biopsia líquida avanzada que analiza patrones de metilación de DNA relacionados con posibles anormalidades o señales tempranas de cáncer. No porque queremos meter miedo, sino porque si vamos a trabajar con herramientas biológicamente potentes, también tenemos que trabajar con responsabilidad. Este tipo de estudios avanzados como EpiSeq no se solicitan de manera libre ni simplemente por internet. Se realizan a través de practicantes y clínicas que tienen alianza en directa con el laboratorio y capacitación específica para su interpretación dentro del contexto clínico adecuado. Actualmente en Revoluciona Tu Salud somos de las pocas clínicas en México que ya estamos incorporando este tipo de tecnología de biopsia líquida avanzada como parte de nuestros protocolos preventivos y de evaluación de riesgo. Mi postura personal desde el lado biohacker experimental, y también te lo platico desde otro lugar. A mí me gusta entender lo que estoy usando. Y si en caso que lo vaya a usar con los clientes. Y sí, pues parte de todo esto implica ser conejillo de indias. He probado distintos péptidos y compuestos con ciertos objetivos que busco en mí, como por ejemplo MOTSI, que me ayuda a energía mitocondrial y al rendimiento aeróbico y a la zona 2, ¿no? He probado CMAX, que ayuda al enfoque, concentración y rendimiento cognitivo. El BPC-157 soporta, ayuda a la reparación tisular y recuperación. TB-500, recuperación muscular y reparación de tejidos por alta carga de entrenamiento. GHKCU, salud de piel, regeneración y envejecimiento saludable. Epitalón, soporte, ayuda al ritmo circadiano, sueño y adaptación después de viajes o jet lag. Esos son los que he usado. Y los he probado en diferentes formatos, liposomales, cápsulas inyectados, intranasales. Intranasales es mi administración de péptidos favorita, porque para poder hablar de algo y eventualmente guiar a alguien, también me gusta entender cómo se siente, cómo responde el cuerpo y qué sí aporta y qué no. Y bueno, a mí me encanta el tema de la optimización y de hackear al cuerpo de alguna otra manera con responsabilidad. Y bueno, mientras más me he metido en este mundo, más cuidadoso y diligente me he vuelto, porque sí existen muchísimos productos con la etiqueta de Research Use Only o fuera de regulación clara que prometen purezas del 98-99%, pero aún así pueden contener endotoxinas, contaminantes, metales pesados o problemas de esterilidad que pueden generar muchísima inflamación y efectos no deseados. Por eso se prefiere muchísimo más las vías y fuentes más controladas y reguladas, obviamente. Y en muchos casos, incluso, prefiero formatos menos agresivos como algunos liposomales o intranasales porque tienden a ser no tan potentísimos que los inyectados y probablemente generan menos riesgos de sobreestimular o desensibilizar receptores comparado con ciertos protocolos inyectados. Y también tienes que saber que esto tampoco, pues no es una ciencia exacta, no siempre funciona increíble. He visto de todo, hay péptidos que sí he sentido muchísimo en lo personal, otros que honestamente no sentí la gran diferencia. Y con pacientes pasa exactamente igual, a algunos les va muy bien, otros sienten cambios moderados y otros literalmente no sienten nada, porque la respuesta biológica cambia muchísimo dependiendo del contexto metabólico, el sueño, el estrés, la inflamación, los biomarcadores, la genética y el estado general del sistema. Por eso me cuesta muchísimo cuando en redes sociales venden los péptidos como si fueran magia o como si todos fueran a responder igual. La biología humana simplemente no funciona así. Ahorita estoy por terminar mi certificación enfocada en péptidos y dentro de una de las instituciones más reconocidas en este espacio, que es A4M. Y honestamente algo que me ha gustado muchísimo del enfoque es que no se trata solo de dar péptidos. De hecho, gran parte de la formación gira alrededor de entender el cuerpo, revisar contexto clínico, optimizar bases, evaluar riesgos, trabajar biomarcadores y entender cuándo sí tiene sentido utilizarlos y cuándo no. En sí, el péptido no es el centro de la conversación, es el paciente, su biología, síntomas, deficiencias y más. Y eso creo que es una diferencia enorme comparado con muchas veces, como cuando muchas veces se habla de este tema en redes sociales. La sobresimplificación de péptidos en el mundo del wellness del internet. Siento que hoy el internet está extremadamente polarizado entre los péptidos son milagros o los péptidos son pseudociencia peligrosa. Y honestamente creo que la realidad está mucho más en el medio. Porque sí existen péptidos con evidencia sólida, estudios clínicos robustos y aprobación regulatoria importante como semaglutida, tirzepatide y tesamorelina, que es un secretagogo de hormona de crecimiento. Pero también existen otros compuestos que tienen evidencia limitada, estudios preliminares, señales clínicas interesantes o muchísima evidencia anecdótica y real world evidence sin necesariamente tener todavía ensayos gigantes perfectos y de largo plazo en humanos. Y aquí viene una frase que creo que resume muchísimo esta conversación. Muchos de los compuestos más interesantes en medicina regenerativa, de longevidad y de optimización van más rápido que la regulación y más lento que el marketing. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo discernimiento, porque el problema no es solo la falta de evidencia, también es la sobresimplificación brutal del wellness en el mundo del internet. La conversación correcta no es ¿funcionan o no funcionan? La conversación correcta es ¿para quién? ¿En qué contexto? ¿Con qué biomarcadores? ¿Con qué calidad y pureza? Después de optimizar fundamentos y entendiendo realmente riesgos versus beneficios. Y algo que también me parece importante decir, no todos necesitan péptidos y mal utilizados sí pueden generar problemas. Al final, mi trabajo es ayudar a discernir cuando una herramienta puede tener sentido y cuando probablemente solo estamos intentando tapar una fuga energético-metabólica mucho más profunda. Porque al final no se trata de usar lo que está en tendencia, sino de entender qué realmente hace sentido para tu biología, tu contexto, tu cuerpo y tu salud a corto, mediano y largo plazo. Venga, con todo y todo. Lo que estoy escuchando, escuché una conversación entre la doctora Rhonda Patrick y el doctor Kelly Starrett que me gustó muchísimo. Me gusta mucho escuchar a Kelly porque constantemente me reafirma algo que intento transmitir muchísimo, la importancia de las bases. No solo hacer ejercicio, sino cómo vivimos y nos movemos todos los días. Algunas ideas que me llevé. Priorizar pequeños movement snacks durante el día. Subir escaleras, caminar, moverte entre juntas, jugar, agacharte. Caminar 8,000 pasos diarios. Pasar más tiempo sentado en el piso para mantener movilidad. Poder levantarte del piso sin ayuda como indicador de longevidad. Colgarte una barra unos minutos al día para hombros y espalda. Foam rolling, automasaje nocturno para relajación y recuperación. Respiración nasal y tolerancia al CO2. Mover articulaciones en la mañana antes de pasar horas acostado sentado. Y honestamente, me recordó muchísimo algo que repito todo el tiempo. Tu cuerpo no quiere estar inmóvil todo el día y luego compensarlo con una sola hora de ejercicio. Quiere movimiento frecuente y constante a lo largo del día. Échale un ojo en Spotify o en YouTube. Lo que estoy probando, hablando de péptidos, lo que ando probando ahorita, bueno, llevo un tiempecín, es C-Max para la concentración. Lo estoy usando de forma intranasal, es decir, por la nariz y de forma circunstancial. Solo cuando necesito sacar chamba y concentrarme non-stop. Sí, he sentido un efecto bastante claro en la concentración, que dura 2 a 4 horas después de usarlo. Algo interesante de C-Max es que se empezó a estudiar mucho porque parecía ayudar con temas de atención, enfoque y cognición. Este estudio fue el que me llamó mucho la atención porque intentó ver literalmente qué pasa en el cerebro después de usarlo. Lo que hicieron fue usar resonancia magnética funcional en personas sanas antes y después de aplicar C-Max intranasal. Y lo que encontraron fue que comparado con placebo, C-Max modificó actividad en ciertas redes neuronales del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con atención, función ejecutiva, enfoque, procesamiento cognitivo. En específico, vieron cambios en algo llamado Default Mode Network, que es una red cerebral súper relacionada con introspección, atención mental y procesamiento cognitivo interno. Entonces, sí parece haber un efecto neurológico real y medible, pero importante poner esto en contexto. Era un estudio pequeño en personas sanas y lo que demuestra es actividad cerebral, modulación neuronal. No necesariamente mejoras clínicas gigantes o sostenidas en rendimiento cognitivo real. O sea, interesante desde neurociencia y biohacking, sí, pero todavía lejos de decir esto ya está súper comprobado clínicamente. Hay otras investigaciones preliminares que sugieren que podría modular dopamina y aumentar el factor neurotrópico del cerebro, que es una proteína súper importante para neuroplasticidad, aprendizaje y salud cerebral. Y por eso empezó a llamar la atención en temas de TDAHA, TDA, o déficit de atención, especialmente en personas que no toleran bien estimulantes clásicos como el metilfenidato. Algo importante, esto no significa que C-Max ya sea un tratamiento aprobado, súper comprobado para el déficit de atención o la TDA. La mayoría de la evidencia sigue siendo bastante preliminar y mucho más limitada comparada con medicamentos tradicionales. Pero sí es un ejemplo interesante de hacia dónde se está moviendo la conversación neurociencia y optimización cognitiva. Solo he utilizado este péptido con muy pocos pacientes, muy seleccionados, generalmente personas que ya tienen bastante bien puestas sus bases y que también entienden que este tipo de herramientas todavía implican cierto nivel de experimentación y responsabilidad compartida. Y sí, yo vendo varios de estos péptidos, pero la verdad no así al público, no solo los que están como muy bien aprobados o en cápsulas o liposomales, pero trabajo específicamente con ciertas farmacias compounding, con certificaciones y pues no, estos no son tratamientos así que se venden así nomás. Y por último, la frase de la semana. In theory, consistency is about being disciplined, determined, and unwavering. In practice, consistency is about being adaptable. Don't have too much time, scale it down. Don't have much energy, do the easy version. Find different ways to show up depending on the circumstances. Let your habits change shape to meet the demands of the day. Adaptability is the way of consistency. Traducción, tropicalizado a mis palabras. Muchas veces creemos que constancia o ser constante significa hacer siempre todo perfecto, intenso y sin fallar. Pero la verdadera constancia muchas veces se parece más a la adaptación. Hay días donde tienes toda la energía del mundo y le metes durísimo y hay otros donde apenas puedes sostener lo básico y aún así eliges aparecer. A veces la constancia es bajar intensidad, caminar en vez de correr, hacer 20 minutos en vez de una hora, dormir más en vez de forzarte o simplemente no romper el hábito. Porque sostener salud, rendimiento y bienestar a largo plazo no se trata de vivir al máximo todos los días. Se trata de aprender a ajustar el esfuerzo sin desconectarte de ti. La adaptabilidad también es constancia. Una mezcla de lo que dijo James Clear con mi input, obviamente. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral.